Pues nada, de nuevo retomando los directos. Ha salido un poquito hoy, no estaba planificado en absoluto. Lo que pasa es que los que estáis en el grupo de Telegram, pues bueno, habéis visto que lo he anunciado un poquito por ahí porque se ha abierto esta tarde, pues un pequeño debate. Por cierto, abro lapsus. Si queréis uniros al grupo de Telegram, pues bueno, aprovechar y os lo pongo por aquí. El grupo de conversación, ¿vale? El grupo de hablar, donde todos podemos hablar libremente y comentar y aprender y preguntar y debatir y demás. Os dejo por aquí el enlace por si alguno queréis meteros. Y bueno, pues se ha abierto un poquito el debate sobre el tema de el test de coros, que habéis visto que he subido dos vídeos, un test fallido y un test en el que ya lo finalizamos. Y sobre todo un poco cómo funciona esa configuración de las zonas de frecuencia cardíaca que se supone que Coros te pone una vez hemos finalizado el test y que están basadas en umbral de lactato. Entonces, bueno, pues ha habido, creo que era Roosevelt, si no me equivoco. No sé si estará por aquí por el chat. Si está así, que levante la mano, por favor, para saber quién es. Y bueno, y ha empezado a generarse, pues eso, el debate, la duda de que si poner unas, configurar una, utilizar, digamos, la frecuencia cardíaca máxima, utilizar la frecuencia cardíaca basada en umbral de lactato, porque unas, porque otras, que si el 60%, 50, 60, los típicos porcentajes, unos u otros, ¿no? ¿Cómo estaba un poquito eso? Mira. Destroyer nos pone por aquí. Nuevo miembro, que qué bueno que estamos de vuelta. Ahí estamos, Destroyer. Pues nada, otra vez ya retomando, ya sabéis. Y nada, vamos a empezar a retomar los directos porque además mañana pensaba precisamente hacer un directo para comentaros un poco cómo ha ido la evolución de la primera de las 16 semanas de entrenamiento de la Maratón de Valencia. Y lo iba a decir en directo, compartiendo las métricas y tal. Pero bueno, eso ya mañana. Así que ya está todo configurado, veo que funciona bien. Así que en ese sentido, súper, súper guay. Bien, pues lo que estábamos comentando. A ver quién entran por ahí, que yo lea el chat. He perdido habilidad, esto de mirar el chat en no sé qué, en no sé cuántos. Vale. La celilla pies negros que se queda. Que. Café con Bifinisher de nuevo. Sí, bueno, Entre Runner se llama este programa ahora. Pero bueno, lo dejamos así y listo. Bien, pues entonces, lo primero que quiero deciros, y empezamos, es que yo no soy entrenador, ¿vale? Yo esto lo voy a explicar, pues como todos mis vídeos, a mi manera, conforme yo lo entiendo y conforme yo me lo aplico. Estoy seguro que por ahí algún fisiólogo, hay algún entrenador, hay gente que esto lo sabe perfecto. Si hay algo en lo que me equivoque o la interpretación que pueda transmitiros pueda ser confusa, bueno, pues oye, que escriba por el chat y que lo comente y lo diga y demás. Entonces, a mi manera. Bien, lo primero que tenemos que hacer es tomarnos los relojes deportivos como herramientas que nos ayuden a entrenar mejor. Nunca podemos basarnos a confiar en ellos al 100%. Pero desde luego, si ya empezamos a, entre comillas, a debatir, es que hoy en día no me fío de un reloj o de esta manera se hace mejor o lo que sea, bueno, pues que cada uno lo haga conforme quiera. Como todo, lo primero es utilizar el sentido común y el que quiera tener esto perfecto, bajo unas condiciones perfectas, porque se considere que es atleta élite profesional o amateur que lo quiere tener todo perfecto, esta configuración para tenerla perfecta hay que hacerla bajo unas condiciones de humedad, de temperatura, de descanso, y eso solamente lo vamos a conseguir en un entorno controlado, es decir, en un laboratorio y mediante la típica realización de la prueba de esfuerzo, la cual no solo nos van a sacar estos umbrales de entrenamiento, sino que además, mediante la prueba de gases y cosas así, bueno, pues van a poder también determinarnos con ecocardiogramas y esas cosas, cómo es la salud cardiológica nuestra y si estamos, pues tenemos algún problema, alguna enfermedad o algo que nos impida la práctica deportiva. Bien, una vez aclarado eso, el que quiera gastarse la pasta, perfecto por él para hacer la prueba de esfuerzo, que yo siempre la recomiendo realizar al menos una vez al año antes de empezar ya con la temporada deportiva para ver que nuestra salud está todo bien, tenemos los relojes. Y los relojes deportivos lo que nos permiten es ser utilizados como herramientas. Entonces, Esto de los tests lo tiene tanto Garmin con su test de lactato como Coros con su test de fitness, que llaman ellos de rendimiento de carrera. ¿En qué consiste este test? Bueno, pues si no habéis visto el vídeo, os aconsejo que veáis los vídeos, pero básicamente es un test en el que Coros ha determinado que esta forma de evaluar nos va a permitir acelerar de un día para otro el tener la información que el reloj necesita para poder entrenar bajo unos ritmos y unas frecuencias cardíacas lo más acertadas a nuestra condición física de ese momento. Ya sabéis que antes, precisamente, a Garmin le pasa igual. Cuando comprábamos el reloj, necesitaba pues que mínimo estuviéramos entrenando con él sin quitarnos el reloj durante, creo que eran 7 días aproximadamente. Y entonces el reloj, pues evidentemente, va capturando información de cómo descansamos, de cómo estamos entrenando, de cómo es nuestro día a día. Y a partir de ahí ya, pues, oye, nos establecía una información para que nosotros pudiéramos entrenar adecuadamente. Bien, el uso de este tipo de test lo que hace es que podemos olvidarnos de tardar una semana recopilando información porque lo va a recopilar en un test. En el caso de Coros, que es el tema que viene ahora, es el test de fitness, que lo encontréis en sistema, y rendimiento de carrera. Bien, este test lo que nos va a pedir es, lo primero, que se haga en un lugar lo más llano posible. En segundo lugar, nos va a pedir que le incorporemos un tiempo de nuestro último 10K lo más reciente posible. Evidentemente, ¿qué es lo que me pasó a mí entre el primer test y el segundo test? Bueno, yo tengo mi, aunque pueda parecer sorprendente, algunos de vosotros me habéis dicho, hostia, es que ¿cómo puedes tener en maratón y tener? Bueno, yo no tengo ningún tiempo estratosférico en 10K. Yo tengo 37, 40 y algo en 10K, que lo conseguí en octubre del año pasado, entrenando específicamente para ello. Y entonces, cuando configuramos este test, me daba a elegir 36 minutos, 38 minutos, 40 minutos o más o menos. ¿Vale? Pero va siempre en sentido par. Bueno, pues yo le puse 38 minutos. Ya sé que entre el mes de octubre y el mes de agosto en el que nos encontramos, las condiciones climatológicas pues no tienen nada que ver. Hace mucho calor, hay humedad, por eso puedes decir, bueno, si tenía 37 bajo, pues vamos a ponerle 38 minutos y vamos a intentar a ver qué pasa con el test. Es verdad que es un test muy, muy, muy exigente, ¿vale? Yo creo que es un test exigente la prueba como tal, precisamente pues para poder determinarnos estos nuevos ritmos de entrenamiento. ¿Y por qué es exigente? Porque el test consiste en un calentamiento de 5 minutos, luego 25 minutos a lo que él determina o lo que él llama ritmo maratón, que más o menos se sobrelleva bien, pero evidentemente, si tú ya estás en un estado de forma que no es el que tenías como cuando hiciste el 10K, en mi caso, pues prácticamente 10 meses. Encima, las condiciones climatológicas que tenemos, pues no son las mismas que en invierno. Hace calor, humedad muy alta, etcétera. Todo eso afecta. Entonces ya ese ritmo maratón que él te exige ya cuesta llevarlo. En este caso, bueno, pues lo conseguimos. A continuación, sin ningún tipo de descanso, viene un cambio de 3 minutos a lo que él determina que sería un ritmo de 10K. Con lo cual, pues imaginar, ya vienes torrado de los 25 minutos, pues sin cambio esos 3 minutos, o sea, sin descanso esos 3 minutos, y empiezas a darle caña. Y automáticamente, sin ningún tipo de descanso, te mete otros 3 minutos a un ritmo pues de 5K o superior. Con lo cual, pues bueno, se hace muy duro y agónico. Al final, pues con la ayuda de Simone, si habéis visto el vídeo, pues lo conseguimos. Y a partir de ahí, el reloj me estableció unos parámetros. En concreto, a mí en este caso me dijo que mis pulsaciones de frecuencia cardíaca máximas que había alcanzado en el test bajo esas condiciones de calor, que os adelanto, este test no tiene en cuenta el calor. Posiblemente el mismo test lo repita dentro de 3 meses en otras condiciones climatológicas y salga un resultado diferente. Pero yo ahora voy a empezar a entrenar. He empezado a entrenar con el plan de maratón avanzado de 16 semanas de Coros con el objetivo de Valencia, y de momento ahora hace calor y hace humedad. Entonces yo, conforme a las condiciones reales que he hecho el test, pues el reloj ha determinado mis ritmos de entrenamiento y mis frecuencias cardíacas de entrenamiento. Bien, esos datos que te da el test básicamente son tu frecuencia cardíaca umbral, y tu ritmo umbral de lactato, por así decirlo. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué no debemos tocar, a partir de haber realizado el test, nuestra configuración de zonas de frecuencia cardíaca que encontráis en la pestaña de configuración de la parte de la aplicación de Coros Evolab? Pues no hay que tocarla porque todos los planes de entrenamiento, si vuestro objetivo evidentemente es estar entrenando con Coros que os esté marcando los entrenamientos, se basan precisamente en umbral de lactato, en las diferentes zonas de umbral de lactato en función de lo que queramos conseguir. Y aquí viene la gran pregunta, el gran debate que se ha abierto hoy en el grupo de Telegram. Bueno, ¿y qué diferencia hay? ¿Por qué si yo configuro esas zonas de frecuencia cardíaca basadas en zonas de frecuencia cardíaca máxima me da como unas zonas de entrenamiento? Y si las configuro basadas en zona de frecuencia cardíaca basada en umbral de lactato, me da como otras zonas de entrenamiento. Nos sigue dando en las dos, nos da 5 zonas de entrenamiento, las típicas zonas de entrenamiento. Pero sí que es verdad que los porcentajes y las pulsaciones a las que trabajas en cada una de esas zonas varían según una configuración u otra configuración. Entonces, os lo explico. Bien. Fijaros que cuando nosotros estamos configurando nuestras 5, hay, según estudios, podéis coger libros, hay gente que trabaja en 3 zonas, hay gente que trabaja en 5 zonas, hay entrenadores que trabajan en 6 y hay incluso entrenadores que trabajan en 7 zonas. Yo me baso en las típicas 5 zonas. Cuando le decimos que queremos configurar nuestras zonas de frecuencia cardíaca basadas en frecuencia cardíaca máxima, si por ejemplo en mi caso han sido 193 pulsaciones, esa Z5 máxima, el valor máximo, el 100%, es decir, mis zonas van a empezar habitualmente, podemos variar esos porcentajes, esto ya hay mucha literatura sobre ello, hay muchos estudios de por qué coger la zona 1 entre el 50 y el 60% de tu frecuencia cardíaca máxima o cogerla entre el 55 y el 65% o lo que sea, ya va variando. Esto ya son, cada maestrillo tiene su librillo. Pero si nos centramos en lo habitual, en lo normal, es que nuestra Z1 sea entre el 50 y el 60% de nuestra frecuencia cardíaca máxima y así van aumentando hasta que nuestra Z5 viene a ser del 90 al 100% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Es decir, es donde nosotros alcanzaríamos esas 193 pulsaciones por minuto. ¿De acuerdo? Si os fijáis, cuando el reloj termina el test y te configura tus zonas de frecuencia cardíaca basadas en umbral de lactato, esos porcentajes empiezan mucho más elevados de ese 50%. Creo que empezaban en un 60% y lo tengo por aquí. Vamos a ver, un segundo, que lo pongo y así... No hablo, mira, lo tenía por aquí también en el en la pestaña, ¿vale? A ver, zonas de ritmo, zonas de... Vale, las tengo aquí, pero no me pone aquí los porcentajes, me lo pone en la app. Vale, pues nada, voy a mirarlo aquí en la app y ya está. Vale, por ejemplo, empiezan entre el 80 y el 90% lo que es lo que conoceríamos como zona 1. Pero ojo, es el 80-90% de nuestra frecuencia cardíaca, o sea, de nuestro umbral de lactato. Bien. Y acaba, en mi caso, lo que sería la zona 5, con un porcentaje del 100 mayor al 106% de mi umbral de lactato. Y en concreto, el 100%, lo que sería nuestra frecuencia cardíaca máxima, por así decirlo, que lo teníamos antes en la zona 5 al 100%, aquí ahora resulta que lo encontramos en la zona umbral, en el Z3, en la parte alta. Es decir, el salto entre final de zona 3 y principio de zona 4 es donde encontramos el 100%, que sería del umbral de lactato, que se considera la zona umbral. Entonces, como resumen, cuando trabajamos... Bueno, lo primero deciros, para quien no lo sepa, porque yo estoy aquí hablando de umbral de lactato y a lo mejor hay alguien que no lo sabe. ¿Qué es el umbral de lactato? Bueno, el umbral de lactato... También sobre esto hay mucha literatura. Sería la zona en la que entre un umbral, digamos que tenemos dos umbrales, el VT1 y el VT2. Sería, cada uno lo podéis encontrar con diferentes nombres, ¿vale? Pero el umbral aeróbico y el umbral anaeróbico. Dentro de esa zona entre umbrales es donde nosotros vamos a realizar nuestro trabajo de resistencia, es donde el cuerpo es capaz todavía de ir reciclando el lactato y utilizarlo como fuente de energía para que podamos seguir corriendo, pero cuando ya superamos ese 100% del umbral de lactato, digamos que la acumulación de lactato en sangre se dispara exponencialmente y nuestro cuerpo ya no es capaz de reciclarlo de los músculos, empieza a acumularse en excesiva cantidad y es lo que hace que nos vayamos fatigando. Entonces, en función del tipo de competición o tipo de entrenamiento que estemos realizando, nosotros vamos a tener que correr dentro de unas zonas determinadas. Es decir, yo no conozco a nadie que sea capaz de correr una maratón a su ritmo de 5 kilómetros, por ejemplo, ¿no? Es imposible, reventaría, o sea, está pensado precisamente para eso. Entonces, se dice que una maratón se debe correr, se debe de competir en una maratón entre el 80 y el 90-95% de nuestro umbral de lactato, sin llegar nunca a alcanzar ese umbral de lactato, porque es una carrera de larga distancia, es una carrera de resistencia y necesitamos que ese lactato no nos fatigue y nuestro cuerpo sea capaz de ir reciclándolo a medida que estamos compitiendo. Bien, la zona umbral es la que se dice que se utiliza para correr, por ejemplo, medias maratones. Por aquí el amigo, mira, el amigo Destroyer nos acaba de hacer una donación. Muchísimas, muchísimas gracias, Destroyer, tío, por tu apoyo, de verdad. La verdad es que ahora te leo la pregunta que has dejado, esta vez no se me escapa, ahora te la leeré y la contestaremos. Me la dejo ahí en pantalla y continúo con la explicación esta. Entonces, en la zona de umbral, digamos que es nosotros somos capaces de correr, por ejemplo, distancias hasta media maratón. Y todo aquello que sea por encima del umbral es cuando vamos a hacer, pues por ejemplo, entrenamientos o competiciones de 5K, o sea, de 10K, de 5K, series de 1500, series de 800, etcétera, etcétera. Cuanto más alto estamos trabajando, a mayor intensidad, pues evidentemente nuestro esfuerzo es mucho más intenso, pero va a ser menos sostenible en el tiempo. Bien, entonces, teniendo esto claro y teniendo claro que los planes de entrenamiento de coros se basan en las zonas de frecuencia cardíaca del umbral de lactato, viene la importancia de no tener que tocar absolutamente nada. Dejemos al reloj que una vez finalizado el test nos diga, oye, pues lo que me ha pasado a mí ahora. A mí me ha dicho ahora el reloj, lo tengo por aquí, puedo compartirlo con vosotros. A ver, esto para pasarme al escritorio lo paso aquí. Epa, aquí. ¿Está aquí? No, ¿dónde está esto? Que no cambia. A ver, ¿qué pasa aquí? Esto es la gente que estáis aquí en el esto. Coño, ¿por qué no me cambia? ¡Ay, se ha quedado pillado! El escritorio se ha quedado pillado. A ver. Se me ha quedado pillado el escritorio. Bueno, no pasa nada. No os preocupéis. Bueno, me dice básicamente que mi umbral de lactato en estos momentos lo tengo a 176 pulsaciones por minuto y a un ritmo, ¿dónde lo tenía? De aquí, de 3,58 minutos el kilómetro, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste ahora el entrenamiento? Bueno, el entrenamiento consiste en que nosotros ahora, el objetivo final es que seamos capaces de correr, si queréis, a las mismas pulsaciones, ¿vale? O mejorando esas pulsaciones, es decir, con unas pulsaciones más lentas, pero ser capaces de correr más rápido. ¿Esto qué significará? Que nosotros seremos capaces de correr más rápido sin estar acumulando lactato. Ese va a ser el objetivo final del entrenamiento. Es decir, para mí, por ejemplo, es mejor lo que tenía antes. Yo, el umbral que tenía antes cuando hice la maratón de Castellón, en el que hicimos 2 horas 51, tenía 3,48 a 162 pulsaciones por minuto. Y estuve corriendo de media, me salió la maratón de Castellón a 4,02 y creo que saqué, me parece que fueron 158 o 159 pulsaciones por minuto. Fijaros. Entonces, eso evidentemente es mucho mejor que lo actual, 3,58 a 176 pulsaciones por minuto. Entonces, de ahí viene la importancia de que le dejemos al reloj, una vez establecido ese test, y empecemos a hacer los entrenamientos, que él esto nos lo va a ir modificando. Mi recomendación, por ejemplo, dentro o una vez al mes, cada 4 semanas, no nos cuesta nada, si queréis, si veis que no se ha movido la cosa, volver a hacer otro test. ¿Por qué os digo esto? Porque nos estamos haciendo el test bajo unas condiciones climatológicas que evidentemente las de ahora no son las mismas que las de dentro de un mes y las de dentro de 2 meses. Entonces, dentro de un mes yo volveré a hacer el test, veremos cómo ha variado esto, aunque se supone que con los entrenamientos el reloj me irá detectando cosas y me va a ofrecer cambios, veréis cómo el umbral y esa frecuencia cardíaca va a ir cambiando, pero yo dentro de un mes vuelvo a hacer el test y así acabo de ir definiéndolo y con eso voy mejorando mis ritmos de entrenamiento, mi frecuencia cardíaca de entrenamiento y todo ese tipo de cosas. No sé si os ha quedado claro, ¿vale? El motivo de utilizar frecuencia cardíaca máxima o utilizar frecuencia cardíaca basada en umbral de lactato. Digamos que cuando queremos hilar más fino, cuando estamos buscando ritmos de entrenamiento y este tipo de cosas, a ver, se puede utilizar de las dos formas, pero parece que trabajar con el concepto de umbral, pues es, por lo menos para mí, es como más claro y tiene más sentido que trabajar basándose en frecuencia cardíaca máxima, ya que también esta frecuencia cardíaca máxima también es verdad que con las condiciones climatológicas, con el calor, con el frío, con nuestro estado de sueño, con nuestro día a día, con el estrés, etcétera, etcétera, se ve bastante, bastante afectada. Entonces, pues bueno, de ahí el que el trabajo con umbrales, por lo menos los profesionales, lo suelen hacer así. Voy a leeros algunas preguntas, voy a leer la pregunta de Destroyer, se la contesto y voy siguiendo el resto de preguntas y cualquier cosa que tengáis que hacerme sobre esto, oye, me lo decís. Dice Destroyer, yo tengo usando casi un año el reloj Apex Pro 2 y mi V2 Max no me cambia de 29. Y cuando entrenaba con Polar llegaba a 50. ¿Qué haré mal, Titán? Bueno, lo primero, deciros que también el V2 Max está basado en los relojes, está basado también en algoritmos, ¿vale? Entonces yo también tengo que deciros que, por ejemplo, el de Garmin es el que nos ofrece un valor de V2 Max muchísimo más alto a diferencia con Coros o con Polar. Lo digo porque lo he testeado en los tres relojes. El V2 Max es nuestra capacidad de, o sea, la capacidad de nuestro cuerpo de hacer llegar cuanto más oxígeno a los músculos, mejor. Evidentemente, cuanto el V2 Max sea más alto, pues bueno, deportivamente vamos a rendir mejor. Es verdad que el V2 Max se ve muy afectado, en primer lugar, por el tema genético. O sea, es decir, el que ya parte genéticamente de un V2 Max muy bajo, como a lo mejor Destroyer pueda ser tu caso, de 29, pero luego me dices que Polar tenías 50, entonces yo ahí te recomendaría, para que puedas decir, tengo un V2 Max bien medido, no hecho con un reloj, ahí sí que te recomendaría, en la prueba de esfuerzo que te haces una vez al año, pedir que mediante la prueba de gases te saquen tu V2 Max y ya tienes un valor real de laboratorio. Que imagínate que entre los 29 y los 50 vamos a dejarlo en 42, por ejemplo, ¿vale? Un valor de V2 Max bastante estándar y bastante, bastante habitual y bastante normal, ¿vale? Pues a partir de ahí, bueno, pues si los relojes te están dando muchísima diferencia, ¿vale? Es porque seguramente no tengas tus zonas de frecuencia cardíaca bien configuradas dentro del reloj. Entonces, no esté interpretando que estás entrenando en las zonas de trabajo para mejorar el V2 Max, que suelen ser las zonas de zona 3, zona 4 y zona 5, ¿vale? Las zonas altas, digamos, de las que hemos hablado, son las que vamos a mejorar el V2 Max, ¿vale? Las de alta intensidad. Luego, yo, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en laboratorio, en la última prueba de esfuerzo, me salieron... Bueno, ya hace tiempo que la hice, tengo que hacerme una este año ya. Me salieron 62 de V2 Max en prueba de esfuerzo de laboratorio. En aquel momento recuerdo que Garmin me estaba dando 67 de V2 Max y cuando empecé con Coros me daba 58 de V2 Max. Y en este momento tengo en Coros 55 de V2 Max. Luego, la otra cosa que pasa con el V2 Max es que no es comparable entre personas. O sea, olvidaros de, es que este tío tiene mi edad y este tiene, pues eso, uno tiene 60 y yo tengo 30 de V2 Max. Olvidaros, porque ya os digo que mucho está por la parte genética. Y luego hay un pequeño porcentaje, entre un 5 y un 8% o un 10% aproximadamente, según qué estudios y qué literatura se lea, te dice qué es lo que podemos llegar a mejorar entrenando. Pero el que ya tiene, pues como Kilian, como los ciclistas, un V2 Max ya de 80, 80 y tantos por genética, bueno, ese tío ya es que está predispuesto para ser una bestia deportivamente hablando. Entonces, pues está ahí. Y luego, tener en cuenta que el V2 Max, a medida que van pasando los años, el V2 Max disminuye. El V2 Max es normal que cada vez veáis que os cuesta más subirlo e incluso no os extrañe, aunque estéis entrenando como bestias, que a medida que pasan los años el V2 Max os va bajando, porque es así, se va perdiendo con la edad. Espero con esto haberte ayudado, Destroyer. Entonces, prueba de esfuerzo a ver qué te sale en laboratorio primero y a partir de ahí determinamos a ver qué le puede pasar a esos relojes. Vale, vamos a ver por aquí qué más me decís. He visto por ahí que alguien estaba pidiendo... Ahí está, Sergio. Sergio está pidiendo los likes. Venga, Sergio. Esos likes buenos, buenos. Muchísimas gracias, tío, por acordarte. Y venga, va. Los likes para apoyar un poquito la misión. Así entra más gente y todo ese tipo de cosas. Vamos, sí, Sergio lo que decía, que la gente que se lía mucho con el tema de esto, ¿no? De utilizar frecuencia cardíaca máxima o utilizar la frecuencia cardíaca basada en umbral de lactato. Espero que ahora haya quedado claro, o sea que eso. Y Mario nos dice que ya se extrañaban esos live. Paso a saludar y veo más tarde. Mucha calidad y pocos likes, gente. Bueno, pues nada, Mario, ya irán llegando poquito a poco. La verdad que, bueno, pues a estar tanto tiempo parado con el tema de los directos y ahora pues volver a retomarlos. Pues bueno, es normal que la gente poco a poco se vaya acostumbrando. Mañana de nuevo directo, ¿eh? Mañana haremos directo para repasar todo. Mira, a ver qué es lo que ha pasado, esto de que no me sale la pantalla del ordenador. Y veremos pues todas las métricas de cómo ha ido la semana de entrenamiento, lo que nos viene la siguiente semana. E incluso os comentaré un poquito cómo ha sido la primera semana del plan de nutrición, que ya sabéis que me lo está llevando Roger Sanz de Revolución a tu Rendimiento, que es un crack y que ya puedo adelantaros que no he pasado absolutamente nada de hambre. Me siento con un montón de energía y además me está potenciando bastante, que yo tenía una mentalidad completamente diferente y me está pues eso, potenciando mucho el tema de los carbohidratos sobre todo, tomando carbohidratos por la noche y ese tipo de cosas, y la verdad es que me quedo súper bien. Mira, otra de las cosas que... Mira, lo que pone por aquí, Trivet, ¿vale? En todo este tema, Trivet78 está comentando que en este tema que Luis del Águila es un crack, ¿vale? Muy recomendable ver sus vídeos, por supuesto, ir al canal de Luis del Águila, porque él sí que es una eminencia, no yo, que a lo mejor os he explicado esto con mis palabras y como un churro, ya ha podido quedar claro, ¿no? Pero estoy seguro que este concepto en los diferentes vídeos que ofrece Luis del Águila lo entenderéis, porque además él coge su tablet con las grafiquitas y explica muy claro cuál es el umbral número 1, el umbral número 2, etcétera, etcétera. Básicamente, para que os hagáis una idea, así a modo resumen, viéndolo, imaginaros que tenemos una zona 1, zona 2, que sería la parte aeróbica. Luego tenemos la zona que llaman entre umbrales, que podríamos ser la zona 3. Y luego tendríamos la zona 4 y zona 5, que sería la zona anaeróbica. Bien. En función de los entrenamientos que hagamos, podemos decir que en la zona aeróbica el cuerpo sobre todo está tirando de grasas. Lo que potenciamos ahí es la quema de grasas y nuestra energía viene más proporcionada por los lípidos, por las grasas, que por los carbohidratos. Luego tenemos en la zona entre umbrales, empieza a haber ya un equilibrio, ¿vale? Por eso le llaman a veces también, la encontráis también como zona mixta. Empieza a haber un equilibrio entre el consumo como fuente de energía de carbohidratos, por parte del cuerpo, de carbohidratos y de grasas, ¿de acuerdo? Entonces empieza a haber ahí un pequeño equilibrio. ¿Qué ocurre? Que al utilizar esa transformación de grasas y de carbohidratos como fuente de energía, se produce un proceso metabólico de nombres científicos, en el que se genera ese lactato, ese residuo, y eso es lo que se nos va acumulando, ¿vale? A mayor combustión de esa energía, pues mayor generación de lactato, y esa acumulación de lactato en nuestro cuerpo, en nuestros músculos, se acumula en los músculos, en el glucógeno de los músculos, por lo que tengo entendido, en las bolsitas que tiene por ahí y demás, es lo que hace que nosotros nos vayamos fatigando. Entonces, mientras seamos capaces de llevar un ritmo en el que consigamos que ese lactato no se dispare exponencialmente y nuestro cuerpo sea capaz de reciclarlo, ¿vale? Nosotros vamos a poder seguir trabajando durante largos periodos de tiempo a esa velocidad. Y ese es el equilibrio perfecto. Ese es el equilibrio, el ritmo que debemos conseguir en una distancia maratón. Ese sería el bueno. Entonces, cuanto más hagamos entrenamiento específico para conseguir eso, pues bueno, vamos a ser capaces de correr una maratón más rápida porque hemos mejorado el ritmo. En el momento en que nosotros corremos más rápido desde ese ritmo, nos pasamos ya de esa, de ese umbral 2 hacia la zona anaeróbica, ya se gira la tortilla. Dejamos de utilizar grasas como fuente de energía y empiezan a potenciarse mucho más el consumo de carbohidratos como fuente de energía para poder, pues eso, seguir teniendo energía. ¿Pero qué ocurre? Se dispara el lactato. La acumulación de lactato es muchísimo mayor y entonces, pues claro, vamos a aguantar mucho menos en el tiempo para hacer carreras de 10K, 5K, series cortas, cuanto más rápido lo hagamos. O sea, es un poco, digamos, la razón metabólica de por qué es importante, pues eso, el entrenamiento, digamos, entre umbrales, ¿vale? Luego ya, pues en función de lo que queramos conseguir, del tipo de competición y de entrenamiento específico, vamos a entrenar más en unas zonas o en otras zonas. A mí, por ejemplo, un entrenamiento que me gusta mucho dentro de un mismo entrenamiento y que cuando preparé la maratón de Castellón me visteis que lo hacía así, es, por ejemplo, jugar, que fue cuando tenía el aparato para medir el lactato en sangre, para sacar precisamente esos valores, que es lo que comprobé en un vídeo que tenéis en el canal y que podéis buscar, lo que se llama el test de lactato, y quería ver un poco la equivalencia entre lo que es capaz de medirme el lactate Pro 2 de medición en sangre junto a lo que es capaz de sacarnos un reloj deportivo, y es cuando vi que Coros iba muy muy acertado con el algoritmo que utilizan para medir el lactato. Es verdad que había una pequeña diferencia con la medición del lactato en sangre, pero es que eso puede variar también un poquito de unos días a otro, pero era muy 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 próxima. Entonces confío mucho en los datos de lactato, de umbral de lactato que me proporciona Coros en ese sentido. Y había un entrenamiento que me gusta mucho, pero esto hay que hilar ya muy fino, que es, hago, después de hacer un calentamiento y tal, ¿vale? Pues a lo mejor voy haciendo del orden de bloques de 1,5 km, 2 kilómetros, 3 kilómetros, por ejemplo, los suelo hacer sobre umbral, es decir, me meto más en zona 4, ¿vale? Por encima de ese umbral de lactato, es decir, a lo mejor estoy trabajando pues a un 102, a un 105% de mi umbral de lactato, precisamente para que se dispare el lactato y empiece a acumularse en sangre. ¿Y qué hago? Automáticamente, después de haber hecho ese bloque de 2 kilómetros o 3 kilómetros, bajo a zona subumbral de lactato, lo que sería, en el concepto global que estamos viendo, una zona 2. A lo mejor me pongo a trabajar pues entre el 80 y el 90% de mi umbral de lactato. ¿Para qué? Para acostumbrar al cuerpo a reciclar el lactato que ha generado durante esa serie anterior, ¿vale? Entonces lo voy haciendo así y voy combinando eso durante un entrenamiento. Entonces estamos enseñando a nuestro cuerpo a generar lactato de una forma más rápida y cómo reciclarlo también ese lactato que ha generado. Entonces estamos trabajando eso, que nos va a ayudar también a abrir también esas zonas entre VT1 y VT2, que cuanto estén más separadas, pues va a ser mucho mejor para poder tener una mayor resistencia en ese sentido. Entonces, ese es un entrenamiento que, por ejemplo, a mí me gustaba mucho, y ese entrenamiento lo aprendí de Luis del Águila. Lo tenéis en el canal de Luis del Águila. Luis del Águila lo explicó, los motivos fisiológicos de por qué él también manda a sus atletas mucho ese entrenamiento y ese tipo de cosas, y la verdad que estaba muy, muy, muy guay. Vale, a ver. Aquí dice Trivet, dice, tus ritmos de carrera van a estar vinculados al umbral del lactato, por eso es mejor entrenar por umbral. Correcto, es que es una equivalencia, o sea, es que no falla. Si vierais, porque no os puedo poner la pantalla, pero si vierais una vez finalizado el test Coros, dentro de Coros Evolab, cómo te lo determina, flipáis, porque es que te saca tus zonas de ritmo basadas en FC de umbral de lactato, o sea, tu frecuencia cardíaca basada en umbral de lactato y tus zonas de ritmo basadas en ese umbral. Y además es que cuadra, ¿no? Y por ejemplo, tenía que hacer un entrenamiento, creo que ha sido entre el 80 y el 90% de umbral de lactato, me da unas pulsaciones, pero es que luego ves el resultado de lo que has corrido esa serie en ritmo, que creo que me ha salido, no sé si era 4.31 o 4.32, una cosa así, coño, y estaba dentro de las pulsaciones que tocaban. O sea, es que es súper, súper, súper curioso. Es verdad que te puede pillar un día también de muchísimo calor, con muchísima humedad, lo que se conoce también con el tema del estrés térmico, y evidentemente, pues, oye, se nos puede disparar las pulsaciones y nos toca correr mucho más lento, pero estamos afectados por climatología adversa y demás. Todo ese tipo de cosas que hay que hacer correcciones en los algoritmos por el tema del calor y, o el suelo, por ejemplo, que no es completamente llano, porque a lo mejor pues estamos corriendo una zona que tenemos una pequeña pendiente del 2, del 3%, todo eso afecta. Todo eso los relojes poco a poco lo van a ir incorporando en sus algoritmos y nos lo van a ir corrigiendo y son capaces de ir adaptándose a ese tipo de cosas. Todo eso, no os preocupéis que todo eso va a llegar. Y bueno, nada más. Oye, muchísimas gracias a todos por el apoyo, por haber estado. Espero que os haya quedado claro. Y haré los cortes necesarios y lo sacaré en podcast también, ¿vale? Recordad que lo podéis tener también ahí en el canal de podcast de kilómetros y lo prepararé para subirlo el lunes y eso, y así ya lo tenéis. Vale, dice que llevo retraso. Sí, llevo mucho retraso. Miraré a ver qué pasa porque me está sacando aquí unas advertencias de que me paso de la tasa de bits y este tipo de cosas. Voy a arreglarlo todo y listo. Y ya está. Mira, tutoriales virtuales y te escuchamos y muy bien. Gracias, Jorge. Vale, que además te acabo de ver que te acabas de hacer suscriptor. Perfecto. Pues nada, venga, chicos. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Muchísimas gracias por todo. Que lo paséis muy bien y muchos kilómetros. Hasta otra. Chao, chao.